Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic. Dilo alto, dilo duro.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes. Redes y radio. Radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía. El programa que sube caritas en su Instagram para que usted nos siga. Con ustedes directamente, él estaba ayer trabajando, trabajó bastante duro, de 5 a 7 grabó como 10 cortes, el rollo de Canela.
Muchacho, hoy viene ya tú sabes con esa garganta allá. Estoy muy feliz, Carlito.
Ok.
Sabes que en este último tiempo, ¿no? Siempre aquí hablamos de mucha tecnología y ese tipo de cosas, y me llama poderosamente la atención, me llena de orgullo el hecho de que estemos impactando la vida de la gente. Estoy viendo más personas moviéndose de Android a iPhone. Más personas viniendo a la luz. Entonces eso me alegra.
Saliendo del lado oscuro
a la claridad. Okay. Así que felicidades a los que están reconociendo, ajá, que es una flota y que es un celular.
Interesante. Me gusta tu forma. Ya muchos sentimientos encontrados en esta cabina. Ya se han dejado claro, bastante claro, cómo se sienten hacia tu persona y tu comentario. Pero con ustedes directamente desde la provincia más bonita de la República Dominicana, Punta Cana, Catherine Mora.
Muchísimas gracias, equipo. Yo feliz, contenta de estar compartiendo con todos.
Maribel, olímpica,
sentí como un
la más verde.
Orícamo. Mira, Monte Plata, saludos especiales para Don Productor.
No, Tuti.
Mira, habla al paso, que yo también soy de allá.
Sí. Pero por eso, esta cabina está repleta.
Sí. Con suavidad.
Para mí es un honor compartir con la audiencia de Al Mediodía Radio. No, pero nuestro país, señores, las provincias de nuestro país, principalmente las del este, tienen muchas bondades, así que Monte Plata es hermano de Punta Cana. ¡Hermano! ¡Gemelo!
Así mismo es, pero ahora sí, de la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria, Maribel Contreras.
¿Y el aplauso?
A mí no me gusta aplaudir.
¿A quién?
Allá no se aplaude. No me gusta, no.
Allá pitan.
Ellos no me aplauden cuando aterriza el avión.
Cuando aterriza el avión en otro país.
Porque no, cuando llega la luz.
Cuando llega la luz.
Ese era el motivo más rápido para aplaudir, era que llegara la luz. Bueno, hoy es 7 de marzo y un día como hoy estamos celebrando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. De hecho, en estos mismos momentos, desde Nueva York, están haciendo la celebración de este Día Internacional, que este año, cada año tiene algo especial. Este año tiene como especial para las mujeres y niñas en toda, entonces toda está escrito en mayúscula, su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Entonces, el tema de este año reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas, con un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás. El empoderamiento de la próxima generación es el núcleo de esta idea, ya que la juventud, en especial las mujeres jóvenes y las niñas adolescentes, serán las protagonistas de cambios duraderos en el futuro. Además, este año marca el 30 aniversario de la Declaración de Beijing, un documento clave en el avance de la igualdad de género que ha conseguido mucho desde su adopción en campos como la protección jurídica, el acceso a servicios, la participación de las mujeres y los cambios en normas sociales, ideas y estereotipos enquistados en el pasado. Actuemos e involucremos a medios, gobiernos, líderes de empresas y comunitarios, a la sociedad civil y a la juventud y cualquier otra persona con la capacidad de ejercer influencia y tomar medidas en nuestras comunidades. Así que hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, tanto en plataformas digitales, desde Nueva York, desde Monte Plata, Samaná,
Punta Cana,
Puerto Plata, Santiago,
Montecristi.
¿De dónde yo soy? De Cristo Rey.
Él es el Cristo Rey. Con ustedes directamente desde las cabinas de Caballá Media. Aquí la conocen como Azul. Ya, otros la conocen como Nicole Marie. Pero recientemente le dicen April.
Wow. Bueno, tú que lo dices en inglés, ya Abril directamente es el otro nombre, pero feliz de estar aquí con todos ustedes. Estoy medio que muy feliz como Juango y cansada de la voz y la garganta también. Pero estábamos conversando.
La mía está muy bien, yo no sé qué es lo que ustedes hacían.
No, que tú te reíste más que
todo. Se rió más que todo el mundo. Oye, Carlito fue para allá a hacer coro.
Totalmente. Él se la pasó en un entretenimiento distinto. Sí. Pero no se despeguen, este es su programa de Al Mediodía, con todo lo interesante del día de hoy. Y como dice Maribel, es esa pre al día de mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que no se despegue.
Con ustedes directamente también de la provincia de Esmeralda y Olímpica. Ella llegó temprano, pero quería llegar tarde. Dice que los tapones, dice que se le quedan en el carro. Pero con ustedes, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Pero gracias por estar en sin... No te preocupes. Es que yo hago bulla para no aplaudir, tú sabes.
Ah, bueno, entonces sí. Ella es de que...
Sí, más o menos.
Yo no sé pitar como ella pita.
Me tiene que enseñar.
Bueno, no sé eso. A mí la primera vez que yo estaba intentando aprender a pitar, me hicieron así con unos deditos, me sacaron sangre y me dijeron la niña no pitan.
Anda la porra. Sí, yo entonces estuve uno toma entre los índices y pulgar. En parte de tu bembe, porque yo no tengo unos labios carnosos y protuberantes, lo echas hacia adelante y alas el viento hacia atrás, y eso es lo que provoca el sonido. Mira, ajá, es súper fácil.
Hay gente que sabe o pitar o chasquear. Yo me quedé con que yo sé
esto, chasquear. Yo también saqueo, yo también chasqueo. O sea, yo hago las dos cosas.
En un evento de jazz.
Yo me quedé ahí. Miren, hoy es Día Mundial de algo que nos encanta. Vamos a poner un locrito. De pollo con vija, me encanta. Con plátano en calera, ahí va. Sí,
¿y hoy el Día Mundial de Pollo con Vija?
No, del cereal, porque claro, estamos celebrando el mundo. Entonces nos encanta el arroz, claro, ahí está. El trigo le encanta a... No, el trigo nos gusta a algunos, porque a mí me gusta el trigo. Y también he bebido jugo de trigo gracias a mi vecina Belga.
Ay, el trigo dulce, bueno.
Sí, se hace
jugo. Yo he bebido jugo de yuca.
Ah, bueno, eso no. Mira, la cebada de aquí, la representación de esa, de que se la toma es Carlito. Ahí está, y la cerveza y toda la cosa, por ahí se la ve. El maíz nos encanta a todos. ¿Y cómo podemos hacerlo?
Yo no como maíz.
Ay, lo bollo.
Y no me gusta.
Hay bollos, me encanta, majarete, ahí está. El centeno, yo nunca he comido esa cosa.
Ay, a mí me gusta el centeno, el pan de centeno lo hago.
Ay, no, me gusta el sabor.
tú ves. Es que a mí me gustan los sabores amargos.
Estas son mujeres que los quesos esos que tú dices que no prueban.
los quesos de sabor fuerte. Sí. Ahí está para el usted beber una avena con leche, para usted beber sorgo, para usted comerse, bueno, ya la bebió cebada él, mijo. Y ahora le dicen unos pseudo cereales al girasol, la quinoa, amaranto.
Ay, la quinoa,
la quinoa sí.
Y al forfor.
Yo he hecho los críos de salami de quinoa más bueno.
Muy verdad.
Bueno,
sí.
Ay, bueno, para que sepan ahí es cortarlo picadito. Ajá. Y nos, también otra cosa que hace que es sí. Guayarle el salami.
Ah, mira.
A la quinoa.
Para que sepan, ahí está otro pseudo cereal. ¿Y eso por qué? Porque nos dan fuente de energía, nos ayudan a prevenir la diabetes 2, enfermedades cardiovasculares y también evitar o tratar de prevenir cáncer colorrectal. Importante. La fibra es importante. Si no puedes, mi amor, pues beba un jugo de ciruela con leche, beba 2 litros de agua y en 3 horas me lo agradecerá.
Y,
gracias.
Y otra cosa, que bailes. Que baile, que haga ejercicio, que claro. Camine, porque el cuerpo hay que ayudar.
Que nada. Claro.
Señores, la suerte hay que ayudarla. Ahora, yo quiero saber qué premio fue que Juan José se sacó, que tiene como una vaina de oro en una
una cadena arriba.
Oye, vino él hoy con una chapita.
Ah, sí.
Usted sabe lo que era la chapita, ¿verdad?
Sí. A los muchachos de la tienda que me pasen un par de gorras para yo decir dónde es.
No,
porque él la compró.
Ah, claro. Claro.
Y trajo el alfiler ese.
Sí, lo trajo.
Ese es como de un ayuntamiento de España.
Mira, la gorra valía 2,000 pesos. Y por cada alfiler le subieron 1,000.
No, realmente valía 2, pero lo otro me lo dieron de cortesía.
Tú sabes, había que patrocinarlo. No pique Spanish.
Fue Carl Towns que se la mandó.
Fue Carl Towns. Verdad. Mi amigo personal, Carl Towns, me la mandó. Mi amigo.
Dios mío, agárrese de ahí.
Sí. Mira, esa es la mejor historia. Es como tú quieras contar la historia. Claro, porque a mí cuando me dicen por qué tú no comes carne, yo le digo a la gente, una vaca me habló.
Es verdad.
Excelente. Y para que te sigan hablando, recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si el director de cámara, mejor conocido como Kelvin B, desea, señores.
Yo casi me estaba emocionando.
Como Carol,
señores.
Si Kelvin desea, recuerda que estamos en nuestro canal de Twitch, al Mediodía Radio, en donde podrás disfrutar de la gorra de Juan Ramón Gómez.
Qué cosa.
Ahí, que se la remandó su hermano y amigo, Carl Anthony Towns. También estamos con todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, donde puedes subir y disfrutar de ese tremendo conversatorio que tuvimos ayer con Rafa Boa, donde estuvo invitando a Juan Ramón Gómez. Y si quieres saber, ve y verlo. También estamos en nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok y Facebook, al Mediodía Radio. Adelante, María.
Además de que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, que lo estamos celebrando hoy, a que ustedes no saben qué está celebrando el Santoral el día de hoy.
¿Qué celebra?
El Día de Santa Perpetua y Santa Felicidad.
Qué bien.
¿Quién lo está celebrando?
La Iglesia Católica. Pero también, por si hacía falta, hoy es el día de San Teodoro, conocido como Teodoro de Amasea, un soldado y mártir cristiano del siglo IV que fue ejecutado por su fe durante el reinado del emperador Maximiliano.
Y lo que más me gusta de él es, vuelve mami con tu
no.
papá.
Ese es otro Teo.
Cuando te fuiste y me dijiste que no volvía al otro día y ya va meses. Felicidad a ese santo tan grande que tiene el país.
Pero también tenemos la
se me distrae.
La celebración de Santa Feliciana, una mártir del siglo III que sufrió por su fe cristiana. Pero sobre todo, mira qué lindas son. Santa Felicidad y Santa Perpetua.
Se fueron juntas a hacer coro y la mataron, tú ves. Por eso,
Siempre
que no, no.
Son gemelas.
La fe. Estaban en coro de fe.
Por eso lo compusieron.
Cantando Oh Happy Day y la mataron.
Pero también un día como hoy murió. Monja. Murió Santo Tomás de Aquino.
Ay, mi tío. Sí. No,
un día como hoy.
Está fuera de control.
Por una
familia.
Una cosa.
Oye, murió para no conocer la sobrina.
Le dijeron que si me iba a presentar y dijo, no, está bien.
Yo prefiero morirme, déjenmela por allá. Eso es mucha bulla.
Nada más faltan 2 siglos. Está bien.
Déjame vivir, felicidad. Déjame soñar, felicidad. Déjame vivir, felicidad. Déjame soñar, felicidad. No seas tan celosa, felicidad. Déjame bailar, felicidad. Que no seas tan celosa, felicidad.
Atención, Maribel. Atención, Jenny, también, que no se encuentra ahora, pero yo he visto cómo ella escribe. No es bastante bonito. Pero, lamentablemente o agraciadamente, la Universidad de Yale ha estado desarrollando un estudio en donde ellos han identificado y han determinado que, según este estudio, las personas con caligrafía fea son más inteligentes.
Bueno, pero
pues
yo soy médico.
Bueno. Esto ha generado un
debate. Pero médico zurdo, porque tú sabes que hay médicos que escriben con la mano derecha, un médico zurdo.
Oye, la investigación sugiere que las personas con una escritura desordenada podrían poseer un nivel de inteligencia superior en comparación con aquellos que tienen la letra más pulcra o legible. Este hallazgo, aunque preliminar, ha captado la atención de los académicos y el público general, porque hay una perspectiva ahora diferente de las personas que escriben que no se entiende.
Ah, lo que pasa es que ellos tomaron como modelo a Albert Einstein. Ah, ok. O sea, se pusieron a ver la pizarra y dijeron, oh, mira, el trazo de Einstein es así, así. Ajá. Eso es porque es muy inteligente.
Entonces, hay mucha...
lo que escriben, que uno lo ve como si fuera la teoría. El jeroglífico de Einstein dice, ah, esos son inteligentes.
No, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Si le pasa como caballito que uno le hace.
O sea, lo que tú dices es que cuando esa gente hace los exámenes, llegan los trabajos, lo llenan tan rápido y escriben tanto que no se puede leer, que la gente dice, sí, eso es.
Bueno, pero mira, María Belén es profesora, ella sí sabe. Sí.
Puede ser también por la lluvia de ideas que a uno le llega.
Ah, bueno, rápido. Yo creo que
el lápiz va más lento que lo que va a la mente.
No, yo creo que ahora la gente escribe feo simplemente porque no practica.
Es verdad,
porque
también.
Porque bueno, ya no se escribe tanto a mano.
Se escribe menos.
Es verdad, buen punto.
Pero entonces, Juan Ramón, ¿cuál es su punto de vista?
No, líder, que oiga qué pasa. Yo escribía muy feo de niño.
¿Escribías?
Escribía.
Okay. O sea, cuando tú eras inteligente.
No. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy.
¿Qué está diciendo?
Chequea ahora.
No somos
chequea
nosotros.
Ahora,
chequea la
ahora.
De Yale.
Chequea ahora. Están equivocados los de Yale. Okay.
Que oiga, no es cualquier
universidad. Le voy a explicar por
Perdón,
qué.
Perdón, el académico y científico.
Okay. Yo escribía bastante feo.
Okay.
Y honestamente, yo siento que sí, que cuando uno tiene como muchas ideas, uno escribe rápido y es más como plasmar que la estética. Pero, yo tuve que mejorar la escritura cuando empecé a enamorarme. Porque para yo mandarle la carta a una chica, estaba como raro mandarla así. Entonces, el chin de perfume que tú le echabas...
Tú le regalabas una tarjetita. ¿Ustedes no se acuerdan de los ositos cariñositos?
Ay, sí, yo tengo todavía.
Lo que pasa es que la tarjetita era como algo distante. Yo quería que sea algo con mi puño y letra.
Señores. Puño y letra.
Señores. Yo creo que más
como
que
dice
eso,
el bolero
lo
aquel,
que buscaba Álvaro era que no identificaran su letra porque él la daba en anónimo.
Bueno, líder.
Entonces,
bueno.
La vergüenza fue lo que lo hizo al escribirme.
No, líder. A mí el conquistar fue lo que me hizo. Que
un enamorado. Sí.
Yo siempre he sido un enamorado de la vida. Sí, claro.
El amor de una mujer.
Por eso conseguí la gran esposa que tengo.
Gracias por
acá. Él tira la pelota y la recoge
rápido.
No,
Tuti.
De una vez.
La recoge rápido. Siempre no, termina con su esposa querida.
Claro. Te voy a decir
querida
una cosa.
Llamada.
Yo he evolucionado porque yo tenía una letra un poco rara. Y luego de ahí me tocó, sí, luego de ahí me tocó hacer caligrafía Palmer en mi politécnico, tú tenías que tener. Y yo escribía rarísima. La Palmer me escribía.
Ahora aquí nadie escribe feo.
No, espérate.
Mira, gracias
no,
a Dios Jenny, que aquí Ryan lo que yo no ve la letra.
Jenny. No,
escribe feo.
Sí, porque él te tiró
estoy adelante. Hablando en bachillerato. Pero ¿qué pasa? Llegué a la universidad y empecé a escribir. Como para periodista, ahora he evolucionado a médico.
Vamos a escribir.
O sea, lo entiendo yo.
Vamos a escribir.
¿Qué
vas a hacer? A mí no me ha valido. A mí no me.
Yo estoy del lado de Yale. Yo escribo feo, yo soy muy inteligente.
Sí.
Ah, bueno.
A mí yo escribo feísimo. O sea, porque ya yo, médico, versión médico. O sea, tú no me entiendes.
Mira, pero
oye, el inteligente es el que nadie lo entiende.
Sí.
Claro, porque ustedes van adelantando al tiempo.
No, claro. No sé por qué la gente siempre asocia a los médicos que escriben.
Mira. Mi amor, ¿tú me, yo le dije a una amiga mía, por favor, descríbeme qué fue lo que tú me escribiste ahí para la farmacia.
No, pero ese día que Juan Ramón aprende a escribir
esa letra.
No es fea esa letra.
Son los técnicos de farmacia.
Yo mira, lo que no veo.
Chiquito.
No, pero esas letras no combinan contigo.
Una letra bonita, chiquita.
Yo como chiquitica.
No lo voy a entender, tampoco te lo vamos a explicar.
Empezó de cero a hacer lo que querían las muñecas y dar siempre la razón. La obediencia y la ternura le decían ser rebelde era un asunto del varón. y empezaron a romperse los botones, y una curva que no estaba apareció, un escote en lugar de los listones, y la niña aquella tarde se perdió. Es mujer porque lo siente en todas partes, porque Venus se lo dijo aquella vez. No le digan que no puede, sabe arañar cuando no quiere, y también cuando lo quiere un poco más.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A. Y ahora, vamos con Clave A.
Y nosotros somos un programa que siempre promueve todo lo que es la diversidad, sobre todo ambiental. Y hoy no podía ser diferente y trajimos un especialista en marketing ambiental. Me encanta. Tenemos aquí especialista y estrategia para la sostenibilidad. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a hablar de esto de marketing ambiental. ¿Qué es esto por ahí? Mónica Herrera, bienvenida con nosotros.
Muchas gracias, Jenny, por esta invitación, Mónica, del día de hoy. Feliz de estar aquí. Me siento un poquito como en cabina diferente hoy, pero contenta porque siempre los veo a ustedes gozando muchísimo. O sea que...
Y ella está vestida de marketing ambiental.
Sí, de verde.
Coherente.
Bella.
Claro.
Un poquito, ¿qué es esto del marketing ambiental? Tú dices, llevo la cereza, esa es como la señora marchante que va
sí. anunciando. Mira, te puedo hacer la historia, la definición cortísima, cortita, y es el marketing que deja una huella positiva en el medio ambiente. ¿Bien? Ahora, después tú le haces doble clic a esta definición y la cosa crece.
Sale todo, sí.
Sí, sobre todo porque cuando hablamos de marketing, hablamos de una disciplina que se trata de crear valor y entregar valor. Entonces debemos crear valor de manera sostenible y entregar valor de manera sostenible. Cuando hablamos de crear valor, ya estamos hablando de un marketing que piensa cómo se produce de manera sostenible. Si estamos produciendo productos alimenticios, si estamos produciendo bienes industriales, tiene que ser sostenible. ¿Cómo yo lo entrego al cliente de una manera sostenible también? ¿Y cómo luego lo comunico de manera sostenible? O sea que dejar el medio ambiente mejor, con una huella positiva, es un compromiso.
Entonces, tú trabajas en la parte de responsabilidad social de las empresas.
Qué interesante. Mira, precisamente la sostenibilidad viene siendo como una evolución, un paso adicional a la responsabilidad social corporativa. Porque la responsabilidad social corporativa busca devolver a la sociedad, al entorno, parte de los beneficios que la empresa está recibiendo. La empresa comprometida que quiere trabajar junto con su comunidad, pues hace acciones de sostenibilidad, construye escuelas, hace canchas deportivas, paga operativos médicos, paga becas y muchísimas otras cosas más que están muy bien y que son muy necesarias. Lo que pasa es que a veces, haciendo responsabilidad social corporativa, no trabajamos en la preservación de los recursos que la empresa necesita para continuar generando riqueza en presentes y futuras generaciones. Y podemos estar haciendo mucha responsabilidad social, pero descuidando de repente el río o la cañada que pasa por detrás de la fábrica, descuidando el recurso, digamos, humano que tenemos y no encontramos empleados capacitados. Entonces, por eso, cuando hablamos de marketing ambiental y de sostenibilidad, vamos un paso más allá de solamente la responsabilidad social corporativa.
¿El marketing ambiental sostenible es aplicable a cualquier tipo de industria, de empresa, de marca? Porque me llega a la mente, por ejemplo, industria de hidrocarburos, que quizás es de las que más podemos decir que afecta. Sí. Entonces, ¿cómo tú aplicas este tipo de mercadeo y este tipo de estrategia sostenible en esa industria?
Sí, fíjate, tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo nuevo y que lo que está pasando en nuestro entorno, ninguno de nosotros sabe cómo manejarlo bien. Entonces, la empresa que diga que lo está haciendo 100% bien, está mintiendo. Lo primero es ser honestos y reconocer que estamos comenzando a transitar un camino. La industria de hidrocarburos, que ha sido una industria muy atacada, algunas veces con razón, otras veces con exageración. Creo que sí se puede hacer un marketing ambiental y sostenible en la industria de hidrocarburos, siempre y cuando se podamos aplicar los principios de ESG en esta industria con responsabilidad. Es una industria que tiene que evolucionar, que tiene además que compensar todas sus acciones. Fíjate que una de las cosas que se está hablando mucho en estos días es el hecho de que el presidente Trump se salió del Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París busca principalmente la reducción de emisiones para poder mantener la temperatura de la Tierra en los límites habitables. Hoy día estamos sobrepasando esos límites. Entonces, una forma de bajar la temperatura de la Tierra es bajar las emisiones de CO2. Y hay muchas fuentes que emiten el CO2. Por ejemplo, las fábricas, las industrias, los carros que utilizan combustibles fósiles. Nosotros mismos emitimos CO2. La basura emite CO2. Toda la actividad en el planeta emite.
Él emite mucho. Pero usted hablaba, dijo ahí, principios de ESG. ¿Qué es eso, para los que no sabemos?
Bien, los principios de ESG son, según sus siglas, Environment, Social and Governance, o ambiente, social y gobernanza. Muchas personas dicen, bueno, medio ambiente, lo social y lo económico. Lo que miramos es que esta estrategia basada en los principios ESG o ASG trata de mirar el triple impacto que las empresas tienen, pero no solamente considerando cómo la empresa afecta lo que está afuera, sino cómo la empresa puede preservar lo que necesita de afuera para que su operación pueda continuar generando rentabilidad y riqueza para generaciones futuras. O sea, los principios ESG buscan la sostenibilidad. Venimos de una época, digamos, de consumo y producción industrial, donde las industrias, el mérito se lo llevaban generando mucho dinero, muchas ventas, mucha producción, no importa cómo. Me acabo todos los árboles, me acabo todo ese insumo y lo vendo lo más que pueda, al mejor precio que pueda. No consideraban cómo se renueva ese recurso. Entonces, ya hoy día no podemos decir, bueno, yo voy a producir jugos o yo voy a producir refrescos, pero para eso tú necesitas agua. Pero cada día tienes menos agua. Todas las empresas que utilizan agua en República Dominicana saben que al 2050 hay un riesgo hídrico grave. Quiere decir que esa cerveza que tanto nos gusta, que ese jugo, ese refresco que tanto nos gusta, tiene un riesgo dentro de su proyección de negocio. Entonces, hacerlo de manera sostenible, es decir, yo estoy ganando dinero hoy, pero yo no puedo simplemente agotar los recursos, yo no puedo explotar a la gente y que trabajen 12 horas, que trabajen 8 horas, que acepten salarios que no son justos, porque el día de mañana no voy a tener colaboradores. Yo no puedo simplemente explotar a mi equipo sin formarlo, sin capacitarlo, porque el día de mañana mi empresa se va a quedar atrás. Yo no puedo usar lo que la empresa produce para irme de vacaciones, comprarme un jet privado, porque el día de mañana mi empresa no va a poder seguir operando. Entonces, por eso los principios ESG o ASG miran estos tres pilares.
Y es muy importante ese caso, ahora que lo mencionamos, porque no solo de grandes industrias, sino que lo podemos ver incluso en el cine. Ya se está tomando un área en específico ante todos los roles que es encargados de sostenibilidad, incluso también en este caso. Estamos creciendo todavía, pero están en esos espacios. Entonces, en base a eso, hay muchas personas que cuando entran con la conversación el tema sostenibilidad, el espacio para la sostenibilidad, vienen, no, porque es que eso es muy costoso, cómo es que funciona, pero también hay cosas a evaluar, como ya algunos elementos que mencionó, que es que ya es otra generación, ya tenemos unos recursos que no eran, no estaban en las mismas cantidades o tan extensos como estaban en un inicio. Entonces, esas personas que debaten en el tema de tomar ese paso a la sostenibilidad por un asunto de mero es económico, sin tener verdaderamente alguien que le informe del tema, ¿cuál sería una respuesta ante eso?
Yo creo que todo el que tiene un negocio quiere ganar dinero.
Claro.
Y posiblemente quiere ganar dinero a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, las personas inmediatamente piensan, ay, tengo que comprar paneles solares.
Totalmente.
Eso es lo primero.
Sí, sí. Sí.
Tengo que cambiar el vehículo a un vehículo eléctrico. Tengo que poner una planta de tratamiento de agua. Y la sostenibilidad sí es cierto que para grandes industrias requiere una inversión a veces muy grande, pero es más costoso quebrar, es más costoso quedarte sin clientes, es más costoso que los 20 años o 15 que tú tienes desarrollando algo se vayan a la basura porque no fuiste sostenible. Entonces, la sostenibilidad primero se comienza con educación, es lo primero. Y hoy día nuestro país, República Dominicana, está adentrándose en esa fase 1.
Está probando.
Está probando. Y ustedes, si hoy mismo buscan sostenibilidad en Google Trends, van a ver los hashtags, van a ver que es una palabra que se está buscando mucho. Pero todavía no sabemos muy bien con qué se come la sostenibilidad. Y lo vemos y lo escuchamos. Sí. Porque cuando te dicen, no, nosotros estamos en la sostenibilidad y estamos haciendo limpieza de playas, yo me quedo como que, ok, muy bien, pero seguimos.
No, en su casa tenemos paneles solares, pero tú no, y ya, es el único asunto.
Pero llega cargado de plástico el supermercado.
Exacto, pero es un principio, es un comienzo. Entonces, lo primero es educar, es decir, mira, ser sostenible requiere mirar qué tú necesitas para subsistir con éxito. Tú puedes decir, yo como persona, ¿cómo puedo ser más sostenible? Y tú dices, bueno, yo necesito un salario, yo necesito una vivienda, yo necesito transporte. Entonces tú analizas lo que tú necesitas para operar como empresa. Si fueses una empresa pequeña, ¿cuáles son tus insumos? Entonces, luego que miras tus insumos, tú analizas cuáles son los riesgos que esos insumos tienen. Ah, bueno, yo necesito trabajadores, pero los trabajadores vienen de Villamella y necesitan transporte, pero no hay una línea de guagua que me los traiga a tiempo, por ejemplo, o salen muy tarde y tengo que ponerle un transporte privado. Analizas esto y comienzas a visualizar soluciones para esos riesgos que tienes a nivel ambiental, a nivel social o a nivel de tu gobernanza. Y comenzar a ser sostenibles o a tener una visión ASG, en realidad lo que cuesta es la decisión de educarnos.
Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante.
Importante.
Una pregunta, ya llevándolo al plano, o sea, al plano real, vamos a decir, sí. Real, o sea, en el
sí,
campo.
Sí, sí, me encanta.
Al campo. En el ensanche de la fe hay muchos árboles y hay muchas empresas también. Resulta que a veces esos árboles rompen la acera o el parqueo o parte de la infraestructura de las empresas. Pero también pasa que muchas veces esos árboles son madera preciosa, dígase caoba, entre otras maderas. ¿Cómo puede la empresa como tal evitar problemas, pero al mismo tiempo no quitar esos árboles como tal? O sea, poniendo ese ejemplo, porque me pasaba mucho que yo veía mucho eso mientras caminaba ahí en el ensanche de la fe, que está lleno de caoba y de roble, que son maderas preciosas y que no sé si la gente aquí lo sabe, pero de parte del medio ambiente, esos son árboles que están muy protegidos.
Así es. Mira, y duele, Juanjo, cuando uno ama la naturaleza, ver cómo talan un árbol centenario. Y tú dices, bueno, lo talaron y sembraron una matica de pino por ahí en una loma, pero ¿cómo compensa esa matica de pino a esa caoba que tenía nidos de pajarito, que daba sombra y todas esas cosas? Y es el dilema que tenemos nosotros como humanidad en estos tiempos. Creo que nuestra ley de medio ambiente y nuestras regulaciones ambientales ponen condiciones, que es un primer paso para tener un parámetro de qué es lo correcto bajo la ley de hacer. Luego está lo moral, ¿verdad? La ley es la que te obliga y lo moral es lo que te mueve, aunque nadie te lo diga. Si tú tienes un área muy arborizada y tienes que remover esos árboles porque no hay otra forma de que tú puedas ampliar el almacén, pues compensa y compensa por mucho. Entonces, de esta forma, nosotros necesitamos como país una cantidad de árboles. Como ciudad, dicen que tenemos un déficit de 1 millón de árboles. Y tú dirás, ¿eso en qué afecta? Muy sencillo. Mientras menos árboles, más calor. Mientras menos árboles, más dióxido de carbono. Porque el árbol es el mecanismo por excelencia, el invento más grande de Dios, de la naturaleza. Nadie lo puede igualar. Todos los beneficios que tiene un árbol. Entonces, la ciudad se hace insostenible, caliente, invivible. Y realmente, al final, nosotros creemos que nos la estamos comiendo porque ampliamos,
pero te pasa cuenta.
Entonces lo que tenemos que hacer es mandarle este pequeño audio a la gente de medio ambiente que aprobaron desarborizar las cuevas del Pomier ahí en San Cristóbal. Ay, sí, sí. Y que hoy de verdad yo tengo una tristeza de esta mañana porque Ana Mitila Lora fue allá y se retrató todos esos árboles centenarios en el piso. Y la justificación es, ah, es que ustedes quieren que la ciudad no crezca. Okay, ¿que crezca para qué?
Mira, no conozco en específico ese caso, pero generalmente pasa que nosotros como población no conocemos los proyectos. No tenemos el desglose del plan completo de las cosas que se hacen. Y creo que medio ambiente se cuida mucho. Por eso habría que investigar bien cuál es el plan de desarrollo, porque existen planos para crear turismo arqueológico con las cuevas del Pomier. Y es un punto único en el país para realizar este tipo de turismo. Yo fui recientemente a las cuevas y la verdad es que el acceso casi requería un 4x4. Comenzando porque había como que vadear hoyos, carreterita de subida.
Que arreglar la carretera.
No sin asfaltar. Sí.
Yo fui también a la cueva del Pomier, pero estoy muy molesta hoy con eso.
Sí, entonces lo que hay es que velar porque este proyecto ambiental, siempre que la ciudadanía se pronuncia, ellos escuchan.
No se escuchan porque se hizo de todo, se hizo huelga, se hicieron caminata, las redes sociales se explotaron y como quiera lo hicieron. Entonces habría que hacerle un marketing para que ellos le expliquen a la ciudadanía, porque entonces uno no entiende porque uno es bruto que no sabe de letra. Pero entonces si hacen un marketing ecológico y le explican bien a uno, entonces uno puede entender y no molestarse.
Adri, su pregunta.
Bueno, ¿cómo puede una empresa mostrar su compromiso ambiental sin caer en el término que ustedes, llamarían en el greenwashing? Y estas publicidades engañosas de esos falsos eco-friendly, como diríamos.
Mira, las empresas pueden caer en greenwashing hasta sin querer. ¿Por qué? Como estamos cambiando y nos estamos transformando y venimos de mucho construcción de reputación corporativa en base a pintarnos de verde, ¿verdad? Lleva un proceso. Por eso, para las empresas no caer en greenwashing, primero tienen que ser responsables con lo que comunican. Y saber que tú no puedes simplemente comunicar un maquillaje que tú estás haciendo a una situación. Debes tratar de solucionar esa situación. Eso requiere que las personas de mercadeo, más allá de ver cómo van a hacer que la compañía quede bien, es cómo van a tratar de solucionar de fondo esa situación. A veces las empresas invierten más dinero en la publicidad que en la solución del problema. Te lanzan una campaña y tienen un plan de 12 meses de marketing del 2025, y en esos 12 meses tienen 4 grandes acciones. Comienzan con una en los primeros 4 meses, en los últimos 4 meses la primera ya se olvidó. Entonces tú no puedes hacer eso con el medio ambiente. El medio ambiente no se detiene. Tú siembras un árbol hoy y ese árbol no murió en 12 meses, necesita seguir creciendo por toda la vida. Entonces, el compromiso tiene que ser un compromiso sostenible. Cuando la empresa está anunciando cualquier tema, cualquier cosa que tenga que ver con el medio ambiente, lo importante es que procure que eso que está haciendo sea sostenible a largo plazo. Y que si tiene que invertir o quiere invertir 200 millones de pesos en campaña o 300 millones, como aquí se invierten, por lo menos 100 vayan a garantizar que esa comunidad que está alrededor de ese entorno ambiental pueda darle sostenibilidad. Porque sabemos que si una empresa lo que produce es, televisiones o ropa o bebidas, su finalidad no es cuidar necesariamente el medio ambiente. Pero por eso hablamos de alianzas. Siempre hay personas que pueden hacer el trabajo para la empresa. Y lo importante es construir esa red. A veces cuesta menos construir esa red comunitaria que colocar la campaña con los 200 millones.
Muchísimas gracias a Mónica Herrera, que estuvo con nosotros, especialista en marketing ambiental. ¿Cuáles son tus redes sociales para continuar esta conversación?
Gracias, me puedes seguir en Mónica_RD y ahí pues tratamos de llevar un poquito de todo lo que hacemos. Y si me permites agregar un solo puntito, yo diría que tu preocupación con la Cueva del Pomier es muy genuina y
sirve para hacer un llamado a una mayor comunicación, mejor comunicación y receptividad frente a este tema. Yo creo que todos amamos las cuevas del Pommier y queremos lo mejor para ellas. Y yo sé que medio ambiente también. Entonces, aquí lo que veo que es un tema de comunicación para que las cosas se hagan de manera sostenible.
Así ahí es. Estaremos. Bueno, vamos a ver si ellos realmente ponen un poco de corazón después de haber matado al medio ambiente por ahí por las cuevas del Pommier. Es incesante. Pero nada, continuamos. Gracias.
Gracias.
Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Vamos a rodar por el entretenimiento, porque hoy es viernes y Azul lo sabe. Yo no sé para dónde ella va, pero ella te dirá.
Ajá. Bueno, aparte de que estuvieron aquí con nosotros compartiendo todo lo que vendría siendo su obra de teatro, y es que mañana, bueno, mañana y pasado van a estar en el teatro los chicos de Querido Evan Hansen, es decir, esta historia que originalmente en Estados Unidos, Broadway, tiene una película incluso, vuelven a repetirla aquí en República Dominicana con nosotros, o sea que no se pierdan a estos jóvenes de Querido Evan Hansen en la sala Manuel Rueda. Para más disponible de su ticket, Huepa Ticket, así como seguimos en teatro. Si usted ya fue mañana, mire, le divido los días. Si mañana fue para Evan Hansen, pues el domingo vaya a ver, si quiere, Peter Pan, que es una producción encargada.
Teatro.
Exacto, es teatro, igual, encargada de Javier Grullón y Carla Fatule en su producción y la dirección general de Wadis Jaques. Oye. Esto es en la sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 7 p.m., Peter Pan, el musical.
Maribel va para allá, pero también si usted quiere disfrutar así mismo de un tremendo show, pase por Escenario 360, en donde también estarán los amigos que estuvieron por aquí presentándolo, Irving Alberti y Pepe Sierra, que ahí están con Desde el Mismo Vientre.
También hay que destacar concierto bailable en homenaje a Johnny Ventura.
¿Va a bailar?
Bueno, yo voy aunque sea...
Es que Johnny Ventura cumpliría...
mañana.
Exacto, cumpliría... 85 años. Uh-huh. Bueno, y el que venga atrás, que arre.
ya lo sabe. Hay que destacar que esto será en el Teatro La Fiesta, el Hotel Jaragua, del 8 al 29 de este mes. O sea, vamos a decirlo así, desde mañana.
Cada sábado se le va a celebrar.
Estará haciendo este bailable... en el Hotel Jaragua. Yo creo que sea este sábado o no, porque tengo algunos compromisos. Pero el de arriba es probable que me tire a ver a la gente bailar, porque no es que yo bailo mucho.
Lo paran a usted, no, lo bailan.
Yo voy a ver a la gente bailar.
Bueno, y también hay que recomendar, señores, que vayan a los museos. El Museo de Arte Moderno tiene una exposición maravillosa de Juan Carlos Reyes que abrió el pasado miércoles. Se llama Honesty, la exposición, y es una exposición sobre la fragilidad de la infancia, pero está hecha de una manera memorable. Y puede aprovechar por el mismo precio, creo que se pagan 20 los estudiantes y los niños y 100 pesos los adultos. Puede ver también una exposición maravillosa que está desplegada en el tercer piso de H.R. Suriel. Una completísima exposición de pintura, escultura, fotografía, instalaciones, videoarte, de verdad una exposición monumental y que también tiene como concepto la idea de hasta dónde puede ser algo positivo tener algún tipo de enfermedad mental.
Recuerden que está Amor al otro lado de la pared. Ahora se fueron para el Gran Teatro del Cibao. Esta noche y el domingo 9 van a estar allá. Recuerden que es un teatro inclusivo, que hablaban de esa posibilidad de que personas con síndrome de Down pudiesen hacer el teatro con alguna discapacidad para mostrar la vida real. Se enamoran, quieren tener una pareja, quieren ser adultos también, es dejarlo ser. Y esta es una obra que retrata el amor al otro lado de la pared. No se olviden, porque ha sido una puesta en escena totalmente exitosa aquí en el Teatro de Santo Domingo y ahora se va a Santiago.
Y mañana será cuando muchos de los gestores culturales locales van a celebrar el Día del Folclore. Así que hay unas presentaciones maravillosas a partir de las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, completamente gratis. O sea, a puertas abiertas para ir a disfrutar de todos estos portadores de tradiciones y todos estos representantes y músicos y artistas que trabajan toda la línea tradicional y folclórica de la música y el arte popular dominicano.
Ahora, si quieren seguir aprovechando lo que está en nuestras carteleras, quedan algunas de esas películas que estaban nominadas al Oscar, ya que usted sabe cómo fue la solución en esa celebración, porque ya sucedió. Y asimismo, para aquel que todavía ha quedado pendiente de ver Capitán América, esa que yo sé, lo digo por Juan, yo sé que le falta verla todavía, sigue en carteleras, aparte de Mikey 17, del mismo director de la película Parásito, que en su momento tuvo bastante renombre.
No han traído a Emilia Pérez aquí.
Y mucha mención, no. Venga, acá. Tuvo su momento en el que estuvo aquí en cines, pero se fue rápidamente. Acá,
pero ya me cambiaron a Chris, ¿cómo es que se llamaba Capitán América? Porque yo no estaba enamorada.
Sí, ahora está Anthony Mackie, que es el morenito.
Ah, ok.
El que trabajaba con él de la película.
Exacto. Sí, pero tú no puedes hacer esa cara de asco.
No, me asco. Pero lo que pasa es que yo me... Chris Evans, que yo lo conocí, vikingos. Me quedé atrás yo.
Lo que parece.
Fíjate que a mí no me gusta el Superman de ahora porque es visco.
Ahí
ahora mete un ojo.
A ellos tampoco les molesta, a ti no te gusta.
Pero en ese caso es lo que está en su cartelera. Yo no sé si le quiere hacer caso a lo que dice Jenny, pero vaya al cine a ver si es visco o no. Y también en las plataformas, aproveche mucho, y si mañana también quiere mantenerse dando ese viaje en el tiempo a muchas historias y quiere verse un Sex and the City, ciertas películas de Meryl Streep, ver si encuentra Pequeñas Cosas, Gritos de las Mariposas, etc., películas como Una Nueva Partida o A Running Point, creo que se llama, la nueva serie de Kate Hudson, es decir, muchas mujeres protagonistas en muchas versiones distintas. También está Madame C.J. Walker, una mujer que se hizo a sí misma con todo lo que tiene que ver hacerse un emporio y una dinastía. No me quedo en la casa, creo mi propia dinámica.
Exacto, esa fue la que creó el de Rizaba.
Los productos de belleza.
Sí, porque hay que poner que...
Yo no
sé
el de Rizaba, pero por lo menos la queratina.
Por lo menos ella de alguna manera le buscó solución, claro, a un problema de prejuicio racial que estaba viviendo en su sociedad en ese momento.
Correcto.
Entonces, por ejemplo, nosotros nos ponemos a ver algunos videos y algunos conciertos de las grandes damas del jazz, uh-huh, de los años 40, de los años 50, y uno ve cómo buscaban esa solución, a veces fatal, al tema del pelo, intentando, ¿verdad?
Sí.
Combatir el prejuicio, y por lo menos Madame Walker convirtió eso en una oportunidad, claro, y en una industria que se hizo multimillonaria.
Asimismo, Jennifer Lawrence hizo una película que se llama Joy, en la que es de la vida real una señora que, en vez de nosotros tener, como decimos aquí, los suapes que tenemos a la antigüita que tenemos, que, pues no, ella tiene esos que todo el mundo para comodidad se secan solos, se mojan solos, hacen todo el trabajo. Fue una mujer que también salió de esa dinámica que no le funcionaba y buscó cómo innovar en una necesidad que existía.
Exacto. Oye, qué bien, aprendo y emprendo con Azul y Maribel. Nosotros continuamos, ahí están sus recomendaciones del fin de semana.
Hay que esperar que llegue la aurora. Mami, si te vas, no te vayas toma. Hasta la tambora.
Y nosotros continuamos con todo el contenido que ha preparado Al Mediodía Radio para todos ustedes. Y nosotros seguimos con nuestros invitados especiales que vienen a traernos informaciones sumamente importantes. La semana más corta. Hoy nos acompaña Karen Cabrera y el profesor Erwin Villanueva, donde hablaremos del tema Encuentros y Herencias, Conectando Raíces y Explorando Nuevas Identidades. Bienvenidos al Mediodía Radio, Karen.
Muchas gracias. Pues sí, como tú decías, venimos a invitarlos a todos y a extenderle la invitación a todos los que nos estén escuchando y viendo a nuestra 18ª edición de la Semana Más Corta en Pucamaima con el tema Encuentros y Herencias, Conectamos Raíces y Exploramos Nuevas Identidades. Se va a estar celebrando desde el lunes 17 de marzo hasta el viernes 21 en nuestro edificio Monseñor Agripino en Pucamaima.
Pero yo creo que hay algo importante que decir y es para la gente que no sabe en qué consiste la Semana Más Corta, con qué se
come. Pero de la Puca, ¿verdad?
No.
Bueno, la Semana Más Corta es un festival de cortometrajes universitarios que, bueno, le da apertura no solamente a los estudiantes de la PUCA, sino también a estudiantes de carreras afines de otras universidades. Por ejemplo, este año tenemos la participación de UNAPEC, de UNIBE, de la UAS. Entonces, básicamente el objetivo del festival es reunir a profesionales de esta industria aquí en la República Dominicana de una forma gratuita, cual es abierto a todos. Exacto. Es abierto a todo el público. Exacto. Muy importante ese detalle para que vayan y nos apoyen. Bueno, apoyen a los estudiantes, futuros narradores audiovisuales.
Una de las fortalezas de la Semana Más Corta es precisamente poner en pantalla grande, por primera vez, trabajo de muchos estudiantes, que es como la base principal. Entonces, ¿qué tenemos de novedad en esta oportunidad? Y si saben cuántos cortos van a ser transmitidos, los horarios, que la gente pueda ir a ver los cortos.
Este año se van a transmitir más de 30 cortometrajes de estudiantes en Pucamaima a lo largo de la semana. El primer día es la inauguración. Martes, miércoles y jueves tenemos la transmisión, la presentación de los cortometrajes en el auditorio a partir de las 6 p.m., y el último día tenemos la premiación de nuestros estudiantes. Se premia mejor director, mejor edición, mejor fotografía y se premia mejor corto de la noche. Y después ese corto es presentado en Caribbean Cinemas el primero de abril, que nos están ayudando con su patrocinio también.
Es como un mini Oscar.
Exactamente. Sí. Y hay una parte importante. Creo que oí a la profesora Ana Bélgica diciendo que tenían invitados internacionales, porque también hay un programa de educación, de talleres.
Sí, exacto. El festival transcurre por una semana y en los horarios de la mañana tenemos talleres que también son abiertos al público.
Muchos conversatorios.
Conversatorios. Y, por ejemplo, este año contamos con la presencia y la participación del director puertorriqueño Gustavo Ramos de la película
Como Equipado.
Pies en la arena, exacto. Protagonizada por nuestra actriz Judith Rodríguez. Entonces, yo creo que una novedad para este año es la temática, o sea, la temática de encuentros de identidades, que tiene como propósito, digamos, fomentar esa comprensión de la diversidad humana que existe.
Y ahí venía mi duda de cómo fue esa selección porque es un título que lleva bastante peso. Solamente leerlo ya tiene bastante peso. El seleccionarlo y cómo tantos estudiantes, porque para tener 30 proyectos o más aproximadamente y tener esa temática, es primero qué bueno al tener tantos estudiantes involucrados en querer llevar esa dinámica en este evento.
Claro. Bueno, y también contamos con estudiantes preuniversitarios, una categoría preuniversitaria, colegios. Enviaron sus cortos.
Y hay un premio preuniversitario también.
Exacto.
¿Cuál es el tiempo que hace un corto? O sea, ¿para qué un video es un corto? ¿Qué tiempo que tiene que durar?
En nuestro caso, duramos todo un semestre. O sea, una clase se dedica totalmente a la producción de un cortometraje y al final eso es como la exhibición.
Esa es la parte de producción, es válida también. Okay. Pero también el tema ya cuando está hecho, ¿qué tiempo de duración?
Ya, bueno, entre 4 o 5 minutos.
Okay. Bueno, dentro del contexto de la semana más corta, los cortos que se presentan no son tan largos. Sí. Pero
son bien cortos.
Pero un corto hasta 20 minutos, exacto, o sea, una producción hasta 20 minutos es considerado un corto.
15 minutos, 20 siguen siendo cortometrajes.
Hasta Tiro Limpio, que tiene 20, que es el corto más largo de aquí.
El corto más largo, exacto. Okay.
¿Y quién conforma ese jurado que selecciona quiénes son los ganadores?
El jurado lo selecciona nuestro profesor encargado de organizar la semana más corta y nuestro coordinador de la carrera de comunicación audiovisual, el profe Félix Manuel Lora.
Claro.
Él es parte del mundo del cine.
Le ha dado clases a todo el mundo que ha hecho
claro
cine.
Que sí, sí, claro. Claro que sí.
El cual es algunos invitados que van a tener ustedes para este... invitados internacionales, si hay algún internacional, si son nacionales, ¿cuáles son algunos de los invitados que van a estar en estas conferencias que van ustedes a impartir?
Como decía el profe, tenemos un invitado internacional desde Puerto Rico, el director Gustavo Ramos, que es quien va a estar impartiendo la conferencia magistral del primer día de la inauguración y el segundo día un taller en la mañana también.
Bueno, inclusive sí. ayer la profesora Maribel,
en la otra capa,
hicimos un conversatorio pre-semana más corta e invitamos a Nasla Bogar, que tuvo un encuentro con los estudiantes, hablando de Maribel, identidad de mujeres en el cine. Uh-huh.
Marketing de expectativa con Maribel.
a partir precisamente de esta propuesta. Entonces le quería decir que no es que se hacen, vamos a hacer como un laboratorio para que, no, durante prácticamente desde que termina un cuatrimestre o desde que termina la semana más corta, en la escuela le dice a cada uno de los profesores cuando va a iniciar el año cuál va a ser el tema de la semana más correcto. Corta. Uh-huh. Entonces ya eso se convierte en un proyecto que todos los profesores asumen y encaminan a los estudiantes para que asuman esta parte, ese tema, lema, como parte de su producción.
Y no solo lema, sino también lograr, creo que es un gran ejercicio, porque si una historia de una hora, 15 minutos, 20, toma tiempo en desarrollar y que tenga sentido en ese tiempo, imagínate en 5, o sea, que cumpla todo.
Lo que ustedes dicen es que todos los cortes van a ser en línea con este tema de encuentro y herencia.
Exacto.
Van a ser diferentes, pero van a ser con esa temática.
Exactamente, es una temática.
Una exploración, básicamente, de esa temática.
Y cómo cada quien lo percibe, porque al final lo bueno de eso es ver
cada visión.
Cómo cada quien lee e interpreta esa temática. En este caso, recalcar nuevamente el día, fecha, hora, redes sociales, todo.
Bueno, recargamos nuevamente y los invitamos a todos ustedes también a nuestra semana más corta a partir del lunes 17 de marzo hasta el viernes 21 de 6 a 8 de la tarde y en la mañana de 10 a 1 en el edificio Monseñor Agripino Núñez Collado de la Pucamaima Abraham Lincoln con Bolívar. Se pueden inscribir porque tenemos cupo limitado, claro, en nuestras redes sociales, @exprésatepucamaima, en el link de la biografía.
Bueno, ya ustedes saben, porque es gratis, pero igual tiene un cupo limitado. Claro, así que avise con tiempo y disfrútese todo este talento joven haciendo muchísimo cine. Ya no se despegue para más del programa de hoy.
No me guande, déjame nuevo, ¿ok? ¡Puerto Rico!
Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow. Estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees los más avanzados, a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Hey.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes. We'll be right back.
Vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía. Un viernes de mucha acción. Yo sé que Juan Ramón está ansioso, espera con ansias que hablemos precisamente de baloncesto, pero primero tenemos que hablar de la Fórmula 1, que estamos ya a 8 días de que arranque esta temporada. Pero no solo eso, Azul ahorita nos quiso hacer la recomendación, porque ya tiene una demita, porque esta fue la última temporada de Daniel Ricciardo en la serie de Fórmula 1 y Netflix, The Drive to Survive, que
sí,
precisamente
la
hoy
gente lo sabe.
Precisamente hoy se estrenó en la 7ª temporada, en donde podemos ver todo lo que aconteció detrás de cámara en la temporada anterior. Ya ahí andan viral muchos clips. Hay una conversación que fue captada y está en la serie entre Carlos Sainz, que era en ese momento piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, que era piloto de Mercedes, donde conversaban precisamente sobre ese cambio de Lewis llegando a Ferrari, Carlos Sainz que salía de Ferrari, y le preguntaba si ya el jefe de Mercedes, Toto Wolff, había conversado con él, le decía que no, y Carlos le pregunta que cómo él veía el equipo y si eventualmente podían ser campeones de nuevo o si iban en picada, y ahí está la respuesta de Lewis Hamilton a esta pregunta.
Con sus fotografías siempre bastante interesantes, que se ven totalmente dinámico, todo este, porque miren, esta es la temporada que todo el mundo estaba esperando para saber un poquito más del behind de cuando Lewis Hamilton hizo toda esa transición antes de llegar a Ferrari. O sea que ellos son muy buenos guardándose los secretos, pero para enseñártelo todo en la serie.
De ahí a ahí.
Ahí sí.
No se filtra nada hasta que no salga la temporada. Pero asimismo, la Fórmula 1, la FIA precisamente hoy estuvo anunciando de que ya el equipo de Cadillac ha sido aprobado oficialmente para su ingreso a la Fórmula 1, por lo que Cadillac se estará convirtiendo ya en el 11º equipo de la Fórmula 1 a partir de la temporada siguiente, que es la temporada del 2026. Ya la FIA y la F1 lo han confirmado y esto ha sido aprobado, por lo que se entiende que ahora vienen 2 monoplazas nuevos, por lo que vienen 2 posiciones nuevas de piloto, y estaríamos pasando ya a una dinámica diferente con más posiciones, por lo que podríamos tener caras viejas en uniformes nuevos o caras nuevas en uniformes nuevos. Pero como quiera, el deporte sigue creciendo y le da más oportunidades a que se integren pilotos a la Fórmula 1. Adelante, señor Rollo de Canela.
Varias declaraciones interesantes en torno de 2 jugadores grandes de la República Dominicana, los más grandes actualmente, desde mi punto de vista. Bueno, podemos incluir a Fernando Tatis Jr. en ese sentido. Pero Juan Soto le dio una entrevista a los chicos de Abriendo el Podcast, que son uno de los mejores podcasts de deportes de toda Latinoamérica, no me voy a limitar aquí. Y en esa entrevista, pues básicamente, Soto dijo que los Mets no fueron el equipo que más le propusieron. Y si él está ganando 700, ¿verdad? Si él está ganando 700, 765, si él está ganando esa cifra, y los Mets no fueron el equipo que más le propuso.
Más.
¿Quién fue?
Sabemos que no fue los Yankees, porque supuestamente se filtró la propuesta, la oferta de los Yankees.
Exacto.
O sea, que se entiende que no son los Yankees, pero no se sabe, ¿verdad? Porque puede ser que sí.
Pero yo quiero saber cuánto.
Pues se filtró una oferta. No. Pero ponte tú que no. Los Dodgers, no creo. Porque le están pagando a Otani.
Exacto.
Y se lo están pagando diferido.
Ajá.
Y Juan Soto no iba a entrar en ningún detenimiento de su dinero.
Boston, no creo tampoco.
Entonces, lo que queda de Boston, ¿y quién más? ¿Cuál es el otro?
Yo no creo que
eran 5.
Bueno, eran los siguientes:
los Mets, Boston, los Yankees, Mets, Boston, los Dodgers.
Ajá, y falta otro. Pero no recuerdo.
Bueno, entre Boston y el otro equipo que está.
Pero
ahí
me llama la atención que el contrato más grande de toda la historia haya tenido un posible rival y que sea obviamente mayor. Y llevándolo de la mano con eso, dársela a nuestro querido diputado y compañero de aquí, Charlene, que él estuvo hablando acerca de lo de Vladimir Guerrero, pues también él confesó a Enriquito Rojas de ESPN, nuestro amigo y compañero, que él le propuso al equipo, o sea, el mismo Vladimir.
Él mismo le hizo una contraoferta.
Le dijo, miren, fírmenme, fue una ganga realmente. Ustedes me pueden firmar por 600 millones y 15 años. O sea, literalmente era para quedarse en el equipo de por vida.
Ya.
Y es una ganga.
Claro.
Y el equipo decidió no hacerlo. Entonces, básicamente, nosotros podemos tener en la próxima temporada o en los próximos años a un Vladimir Guerrero. No me sorprendería verlo, por ejemplo, en Boston. No me sorprendería, porque ya Boston ha dicho que está buscando un toletero de ese estirpe. Y en el caso de Nueva York, me sorprendió porque Nueva York dijo recientemente, o sea, su sugerencia, que ellos no están cerrados a seguir firmando personas. Entonces, a mí no me sorprendería que jugadores como Vladimir o el propio Rafael Devers, que al parecer hay problemas en el equipo de Boston, se pongan la chaqueta de Nueva York.
Así mismo es. Siguiendo con béisbol, tú sabes que ya estaban las últimas clasificaciones para el Clásico Mundial de Béisbol, que viene ahora en el 2026. Ajá. Ya ayer cerró, vimos que clasificó Brasil. Brasil está en tendencia porque en el equipo de Brasil juega nada más y nada menos que uno de los hijos de Manny Ramírez.
Ah, sí,
está claro. Dentro del equipo que clasifica ahora y está representando a Brasil porque es también doble nacionalidad por su madre. Pero ya los equipos que estarán participando son Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Japón, Australia, Corea del Sur, la República Checa, Venezuela, Países Bajos, Israel, Nicaragua, Taipei, China, Colombia, Brasil y la República Dominicana. Bueno, ¿cuál es su favorito?
Pues de aquí.
Ajá.
No hay duda que hablando de eso, líder, siguen las cuestionantes de los técnicos con relación a... Ya ahí yo no me meto porque con la explicación que te di ayer me bastó, está bien. Pero sigue la cuestionante de la elección de los técnicos para el Mundial, para el Clásico de Béisbol. Y es la pregunta de que por qué Manny Acta y por qué Rojas del equipo de los Mets, ambos coach de Grandes Ligas, no están en el equipo. Yo la pregunta la veo válida, sí. Pero al mismo tiempo... como que ya batir sobre lo mismo, yo creo que ya como que podemos pasar la página y simplemente enfocarnos en obtener la victoria para el torneo. Perfecto la cuestionante, porque si bien es cierto, en el área técnica, yo no creo que en este país haya más capacitados con mayor experiencia que Manny Acta para poder estar en el equipo. Quizás no como dirigente, te dirá, bueno, vamos a poner al mismo... Pujols se lo ha ganado, perfecto, pero tener como técnico a una persona que ha tenido ya experiencia como manager, que conoce los jugadores que están del otro lado de una manera diferente, porque en el caso de Pujols lo conoce como jugador, pero en el caso de Manny Acta lo conoce como dirigente, lo conoce como coach, y yo creo que hubiese sido una parte importante tenerlo ahí en el entorno. No estoy diciendo con eso que el equipo va a fracasar por no tenerlo, pero sí resulta como curioso el saber por qué no está.
Así es, no, pero mientras tanto, en el mundo del baloncesto, Lester Quiñones, el dominicano, regresa a la NBA.
Ajá.
Tiene un contrato de 2 vías con el equipo de los Pelicans de New Orleans. Pero lo que está más interesante es nada más y nada menos que aparentemente luego de ese fin de semana de estrellas de la NBA, los viejitos de la NBA, como le dicen, al señor Curry, a LeBron James, Kevin Durant y James Harden, aparentemente vinieron con pilas nuevas. Estamos hablando de que LeBron está con un average de 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Kevin Durant, 24-6-4. James Harden, 25-5-8. Curry, 30-4-7.
Caramba.
Están liderando actualmente
la NBA.
Esos 4 viejas escuelas.
Para que sepa. Y me llama la atención lo que pasó precisamente ayer con los Lakers. Ganaron su encuentro. Me dio mucha pena el juego porque al final...
Y entraron perdiendo por 10 al último cuarto.
Sí, sí.
Y terminaron ya avanzando ya a la victoria.
Sí. Y yo creo, miren, sin miedo a equivocarme, lo voy a decir claro y pelado. Yo veo mucha gente menospreciando el trabajo que están haciendo estos equipos. Pero también veo mucha gente exagerando. Y voy a explicar. El equipo de Golden State está en su hype. El equipo de los Lakers también está en su hype. Y la gente lo que dice es, bueno, ellos son jugadores que ganan, pero que está difícil para los playoffs. Al final, esos dos equipos
son gente
de experiencia. Fíjate que en el encuentro contra Brooklyn, que fue ayer contra Golden State, Golden State se vio en un momento perdiendo de 26 y al final ganó el encuentro. Y tú mismo lo dices, llegaron los Lakers a estar debajo 10 puntos.
Entrando al último cuarto por 10 puntos.
Por 10 puntos y terminaron yéndose a tiempo extra y en tiempo extra se llevaron la
victoria. Siendo los Knicks un equipo más joven que se ha mantenido esta temporada en un mejor momento.
Claro que sí. Entonces,
nadie quita que Oklahoma, Cleveland, Boston, los Knicks han tenido una mejor temporada. Exacto. Pero es lo que tú mencionas, ya cuando se llega a los playoffs y a las finales, se empieza desde cero.
Desde
y ahí
cero,
lo que entra en juego ya es otra conversación, no es talento, todos tienen
y
talento.
Y no es lo mismo una gente que ha subido 5 veces el Pico Duarte que usted vaya la primera vez. Claro. Y esa gente está cansada de estar en ese
terreno. ¿Sabe cómo administrarse?
Claro que sí. Y la gente entiende que no. Pero ir a un juego de playoff es una atmósfera totalmente diferente.
8 victorias consecutivas para los Lakers. La última vez que pasó y que sucedió este acontecimiento con los Lakers fue la temporada precisamente en la que se 2019-2020, en donde se convirtieron en campeones de la NBA.
Ah, bueno, ahí usted quería un chismar, porque yo le voy a decir una cosa. A mí no me cabe la menor duda de que de que esto va a ser una guerra de titanes, y específicamente puede encontrarse incluso en una serie de playoffs Golden State y los Lakers, que sería un espectáculo. Al mismo tiempo también podemos decir que se pudiera encontrar los Lakers con equipos como Dallas, con equipos como Memphis, que son equipos que están jugando bastante bien. Ahora, vuelvo y repito lo que lo dije hace varios días y lo repito ahora nuevamente. A mí me gustaría ver una final, fuera de chercha y de fanatismo y de todo, me gustaría ver una final entre Oklahoma y el equipo de los Caps. A mí.
Así mismo es, y así concluye su recuento deportivo favorito en este programa de Al Mediodía.
Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Eres como nave a la deriva. ¿Qué va? Por el mundo sin razón.
¿Cómo es?
¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada?
Tere.
¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionada?
Tararara.
¿Qué sabes tú lo que es por un cariño?
Tirira.
¿Qué sabes tú?
Señores, Viernes Nacional de la Amargue. Mujeres en Amargue, tenemos aquí invitados muy queridos y muy especiales, de una productora que se llama Amargue Session, de un proyecto que tiene su tiempo y que tendrá más tiempo, pero sobre todo que tiene una presentación especial para reencontrarse con el público, y estamos hablando que tenemos aquí, lo vamos a recibir. Ustedes mismos me ayudan a aplaudirlos. Vamos a recibir primero al director musical de este proyecto, Gus Rodríguez. O sea, Gustavo. ¡Bravo! Rodríguez. Tenemos aquí a la hermosa y rizada Abril La Sala.
Con rima y todo.
Por supuesto, a la voz que encanta, Sabrina Estefan.
Aquí está. ¡Wow!
Y entre todas las mujeres, no. De todas las mujeres, no hay solo uno, sino dos. Así que en vez de un chico, tenemos dos, y recibimos también con el aplauso y el cariño a Badir. Invitados especiales, Pavel y Badir, en este encuentro. ¿Cómo nace, Gus, este proyecto de Amargue Session?
Bueno, hace muchos años ya, como 4 o 5 años, ¿no es verdad? Alexis Poppy me hablaron de ese proyecto que querían hacer con los diferentes cantantes de aquí y se le comenzó a dar. Ellos buscaron los temas apropiados para que fueran de Amargue y yo me encargué de los arreglos y buscaron los cantantes. Y así se fue dando todo poco a poco.
¿Cómo fue la llegada de ustedes al proyecto? Póngale el micrófono, Abril, que quiero oírla.
Bueno, yo trabajo con Alexis.
Alexis y Poppy son los socios de La Oreja Media Group, sí. Es bueno decirlo. Sí.
Entonces, él siempre me escuchaba cantando por ahí. Y bueno, me dio la oportunidad de estar en este proyecto.
¿Es tu presentación oficial?
Como mi artista. Primera presentación.
Ajá. No, tú tuviste un concierto el otro día.
Bueno, sí, vendría siendo mi presentación oficial.
Excelente. ¿Y qué canción vas a cantar?
Voy a cantar Palabras de Marta Valdés.
¿Cómo dice?
Palabras.
Tiruro.
Quisiste con palabras engañarme.
Tara.
Fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras. Sellaron el final de esta ilusión.
La verdad que son unos boleritos encendidos.
Encendidos
de verdad.
A mí me encantó ver, Maribel, la expresión que tenías mientras escuchabas a Abril cantar.
Sí, yo porque que la veo como...
Y es, una de las cosas, interesantes que tiene este evento, Mujeres en Amarga, y es que va a reunir 3 generaciones de grandes mujeres artistas dominicanas. Está esa generación donde está Abril, donde está Amanda Sánchez. Amanda. Entonces también tenemos a Sabrina, que está con nosotros aquí, María del Mar.
Intermedia, por favor.
Intermedia, exacto. Estás tú, está María del Mar, está Laura Rivera, Techi Fatule, Pirú Pérez, uh-huh. Techi Fatule, ya lo dije, Patricia Pereira,
Joana Almanzar,
Cecilia García,
veterana.
Algisa Pantaleón, Joana Almanzar. O sea, yo creo que es una noche donde verdaderamente vamos a honrar a las mujeres.
Mujeres de Amarga.
Eso va a estar sabroso.
Dios mío, ¿y cómo tú te imaginas dentro de todas esas mujeres?
Bueno, vamos a estar de invitados, Pavel Núñez y yo. Y desde hace días estoy conversando con él, ya tengo mi peluca.
No, y te has sufrido mucho. Normal, es normal.
Me voy a poner una peluca parecida a Bill y a Amanda. Me voy a transformar, voy con mi peluca. Le estoy buscando una peluca a Pavel, porque vamos a ir haciendo un hilo conductor en lo que va a ser esa experiencia, más que un concierto.
Y él se va porque a llamar eso va a ser. Badira.
Badira esa
Badira.
Noche.
Badira.
Entre todas las mujeres.
¿Cómo escogieron cada una las canciones para este evento? Porque, claro, Abril, yo nunca había oído Palabras, y mira que yo me sé muchas canciones, pero esa parece que creo. Mi mamá no me la cantaba, y por eso no me la sé. Entonces, pero quiero saber cómo fue esa selección de que cada una fue identificada.
Eso fue muy bien seleccionado, porque... Porfirio, Poppy y Alexis, los de La Oreja Media, ellos estudiaron mucho cuáles canciones iban a coger. Ahí se hizo un careo, se sacó muchos temas y de ahí hicimos varias selecciones hasta que
además
llegamos
que
a esa
conclusión. Además que son
malísimos,
porque también nos ponen retos como cantantes, porque ellos se imaginan que a ti cantando eso. Y tú dices, pero yo no canto eso, no es mi estilo, mira, vamos a ver. Carajo, y la pegan al Dios.
A mí me es una selección muy buena, y yo creo que de la manera en que interpretan cada una de estas chicas que son parte de este proyecto, que es parte de Amargue Session, yo creo que son canciones que de una forma u otra son parte de la historia de muchos. Son canciones que han tocado nuestras vidas en algún momento, y las que no, entonces empiezan a tocarlas, porque la selección está muy buena.
Así es.
Y han sido grandes clásicos todos estos temas, porque han marcado diferentes etapas.
¿Te resulta algún reto, de alguna manera, reescribir la música de estas canciones?
Sí, yo cada vez que me buscaba un tema nuevo, yo nada más decía, bueno, yo me jodí.
Literal.
¿Qué hago yo con esto? Y le comenzaba a dar forma, a buscarle armonía nueva, estilo nuevo.
No, y la métrica, estábamos hablando de señora que tiene una métrica toda distinta, la métrica,
para que fuera de la ropa algo flamenca, diferente. Exacto. La verdad, me preocupé por cambiarle el carácter a esa música. Pues le puse una onda más jazzada, unos acordes más complejos y cambié las métricas también.
Y para que todo tenga una coherencia sonora, porque son temas de diferentes épocas también, son boleros que también hay boleros cubanos, boleros mexicanos, boleros, canciones que son argentinas, entonces como que trae música española, entonces como traer todo eso a una coherencia sonora, Gus hizo un trabajo impresionante.
Excelente. Mire, Badir, cantan un chingo, que venga. Tú no te puedes salvar aquí.
Que tengo el corazón.
Tará.
En carne viva. Que yo podría morir.
Estoy sin vida.
Que nada me interesa. Que todo en mí es tristeza. Sin ella. Sin ella, haz a mí el favor. Señores, permítanme recordarles, es el 15 de marzo, Mujeres en Amargue, en Hard Rock Café Santo Domingo. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets. El concierto se llama Mujeres en Amargue.
Hombres. Yo creo que ahí se va a amargar todo el mundo.
Sí, ¿no? Y es importante que sepan los hombres que van muchas mujeres solteras a amargarse.
Uy,
no, yo quisiera decir algo.
Para finalizar,
se puede ir a pescar, se puede ir a pescar.
Buen punto de pesca.
Sí, quería aclarar que esto es histórico, porque dime tú, ¿qué concierto últimamente reúne tantos artistas? Eso cuesta mucho dinero, eso, señores.
No hay con qué pagarlo.
No hay con qué pagarlo. Nosotros necesitamos que nos apoyen en esto. Que eso se reviente, porque eso, están los mejores cantantes. No todos, porque siempre faltan. Pero tenemos una gama de todas las mejores cantantes que están en boga ahora mismo. Entonces, vamos a apoyar lo de nosotros, los dominicanos.
Indiscutiblemente, la cartelera que tiene el evento, las mujeres que van a participar, es algo que yo no había visto. Como corre también por diferentes generaciones, como dije antes, señores, Adalgisa Pantaleón, Cecilia García, Patricia Pereira, Pirú, Laura Rivera, Techi Fatule, Joana Almanza,
Sabrina Estefan,
María del Mar, Abril y Amanda Sánchez.
Eso. Excelente. Vamos a cerrar con un corito, con Por Amor, algo que se sepan todos.
Vamos arriba.
Chan 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 chan
chan chan chan chan. Rompí el amor
de tanto serlo,
de tanto loco abrazo,
sin medida de darnos por completo.
No te el piano, Gustavo.
Chan 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 chan.
Se nos dio en las manos.
Un buen día. Sabroso, señores, 15 de marzo. 15 de marzo.
Gracias.
Tírame una foto aquí.
Sí.
Aire que era libre. Como las palomas que era libre. Y yo lo creí.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti, y compañía, hablemos de tecnología.
Y vamos a hablar de tecnología. Lo primero que hay que mencionar es que Instagram sigue buscando mejorar la experiencia de usuario. Yo no sé si es mejorar la experiencia o copiar la experiencia ajena.
Bueno, tú sabes que Instagram
es conocida, yo no sé si es que evalúa muy bien a su competencia, aprende de ella y hace y algo parecido, porque poco hay que mencionar que Snapchat, TikTok, entre muchas otras plataformas, le sirvieron para agregar historias, filtros, las letras, la tipografía,
divididas,
Reels,
fueron agregándose en Instagram, o sea,
Threads con Twitter.
¿Para qué esto sirve? Ok, vamos a hacer una parte que hace.
Es decir que yo, de casualidad, no he llegado a ser del todo Pinterest, pero es porque ya se usa parecido. No,
yo lo que van a hacer, lo que van a hacer es lo que están haciendo ahora. Tú sabes que cuando tú entras a TikTok, lo que utilizan TikTok, tú puedes darle repost a ciertos cortos, claro. Y en tu página personal hay un gadget arriba que tiene el símbolo de repostear, y tú vas ahí, tú puedes ver todo lo que le ha dado repost a esa persona. Uh-huh. Instagram te permite hacer los reposts, pero no sale en tu feed.
Correcto.
Ahora Instagram lo que estará implementando es que en el feed de Juan Ramón, si le da repost a un reel tuyo, un reel del programa,
se ve.
Tú puedes ir y vas a esa parte y se ve dentro del feed los reposts que tú haces y que has hecho.
Tanta honestidad, yo no sé si funciona la plataforma, por el mismo asunto de que lo hemos hablado aquí, que los screenshots, por ejemplo, en parte de esa estrategia de regulación, de ser honestos, todos sabemos cuando se le hace un screenshot a la conversación en el DM, como ahora llega esa actualización que una vez la mencionamos, de que ya en Spotify tú puedes poner el link y tú puedes escuchar la canción completa. Antes eso no se podía hacer, al igual que todo lo que tiene que ver con el GPS. O sea que son una variedad de matices que está tocando Instagram a espera, de igual que lo mencioné antes y es importante volver a recalcarlo, de si sucederá esa parte de que se van los highlights y ahora todo eso va a estar en el feed. O sea que Instagram tiene tantas ideas que me sorprende de vez en cuando, que me asusta un
Mientras
poco.
Tanto, la aplicación del momento...
Yo lo que iba a decir es que uno no tiene tiempo de llevarle el ritmo en que van cambiando las cosas.
Maribel, cuando cambió a ser más vertical el feed, yo me asusté.
Sí, fuera de control. Sí. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Estas fotos no iban así.
No.
Pero también la aplicación que está en boga actualmente en toda Europa y ya entrando a los Estados Unidos, Azul mencionaba ayer el tema de una televisión, que es una aplicación, Sony. Cuando tú entres, ajá, te tienes que parar y decirle, etcétera, etcétera.
¡Rica!
Para movilizar a las personas y no sean tan sedentarias. Ajá. Bueno, hay una aplicación que está en tendencia que se llama Touches Grass, o sea, tocar grama, sí. Tocar suelo, tocar el piso. Y esta aplicación, nada más y nada menos, es una aplicación así mismo de fotos, de video, tipo TikTok, Snapchat, Instagram, pero tiene la particularidad que después de cada cierto tiempo que tú tienes usando, o sea, swapping, dándole scrolling down y demás, ella te calcula el tiempo y cada 20 minutos, vamos a decir, ella se bloquea. Y para desbloquearla, tú tienes que ir a la afuera, tienes que salir a la calle, a la vía pública, y tienes que grabar un video dentro de la aplicación que ella te pone en la pantalla, tú tocando grama, tocando suelo.
Tiene que tocar la grama, hasta que conectar tú no subas con la naturaleza.
Tu mano grabada tocando la grama, que te diga la aplicación Grass Detected, grama detectada,
entonces lo aprueba.
No se desbloquea.
Correcto.
Pero eso está muy bien.
Es para hacer que la gente conecte, o sea, salga. El punto es que se desconecte por un momento y tenga que tocar la vida.
Que te mueva, que no siga ahí acostado, exacto, sentado, nada más utilizando el celular. Que no te pares, que movilices.
Vuelve la vida real.
Y hay algo que uno no toma en cuenta. Todo el tiempo que tú tienes el celular en la mano, tú estás recibiendo una carga de energía.
Sí, no, incluso la iluminación del celular a la piel te afecta.
Por eso mira que los lentes ahora vienen para eso, o sea, el vidrio se especializa para que...
Los dermatólogos te recomiendan utilizar el protector solar para utilizar el celular y la computadora, correcto, porque esa luz daña la piel.
Ay, Dios mío.
Totalmente. Y este ha sido su recuento tecnológico con April y Juan Ramón Gómez.
Hacerle comer, hacerle el amor, besito al linguini, ahí donde está tú.
Propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Bueno, gente, y como ustedes saben que yo soy el encargado del departamento de humo y grasa, diga que yo no soy encargado. Yo todos los días soy encargado de algo nuevo.
Pero mira, tú eres el rollo de canela.
A mí lo que me gusta es que él está todos los días a dieta, pero está encargado de la parte
de humo y grasa.
Importante. Sabes,
conocimiento y conocimiento, sí, los entrenadores no juegan.
Para que tú veas, pero...
Lo pone a la prueba.
Yo sí soy testigo de que para uno conocer la cultura de un país... Es bueno empezar por la gastronomía. Y esa es una fusión que a mí de verdad me interesa mucho saber, porque en pocos lugares usted encuentra la gastronomía de Alemania y de Italia juntos. Entonces, por eso vamos a hablar con Luca Lemolo, quien nos va a hablar acerca de esta fusión y de esta propuesta gastronómica que hay aquí en la República Dominicana exclusiva, porque esa liga no se ve en todos los lugares. Bienvenido, caballero.
Gracias. Buenas tardes.
Luca, bueno. Lo primero que tiene que pronunciar tu apellido tú, a veces.
Exacto.
Lo digo.
Ahora, mi apellido es Iémolo con la
I. Iémolo. No, bueno,
a veces.
Como hielo con un
si como tiene la patica, entonces lo se confunde.
Ah, eso fue.
Iémolo. Iémolo, Luca.
¿De qué parte de Italia?
Ahora, yo soy de la región de Sicilia.
Siciliano.
El sur de Italia. Bueno, podemos decir que no es una región muy rica, pero tenemos algo precioso.
Que se come bueno.
La gastronomía.
Sí, la gastronomía.
Y los vinos también.
Sí, claro. Bueno, para nosotros eso es algo que todos los días buscamos de pasar momento cuando se almuerza o cena, que sea algo maravilloso para compartir también con la familia. Entonces, eso para nosotros es algo que nunca me va a olvidar.
Mira, ¿y qué te llevó a iniciar tu camino propio en República Dominicana?
Ahí.
El amor.
Que Sicilia bueno. Está lejos. Ajá. Sicilia no. Está lejos de aquí. No. Sicilia está lejos.
Bueno, sí, el amor mío no es tan lejos de aquí. Bueno, yo sí, estoy casado, sí. Tengo, bueno, mi mujer colombiana. Pero ella está en Italia porque mi hijo estudia.
Okay.
También mi hijo empezó mi trabajo, pero bueno, es muy duro, es un trabajo muy duro. Para los jóvenes de ahora es muy sacrificado. Yo lo entiendo porque tiene que pasar 12, 13, 14 horas dentro de una cocina. Y un joven ya le toca un poquito difícil.
Tiene que ser pasión.
Exactamente, sí. Entonces, bueno... Y yo estoy aquí porque, claro, tengo que trabajar.
¿Cómo nace el restaurante Sara?
Allora, el restaurante Sara es un proyecto, ya, bueno, el nombre Sara es un nombre hebreo. Sí. Algo precioso.
Uh-huh.
Gracias también al dueño, que le gusta hacer las cosas bien hechas. No es una persona que le gusta hacer las cosas para hacerlas. Él se enfoca que el cliente llegará al Sara, se siente en su casa.
Y háblame de esa fusión tan poco habitual.
Italia y
de goulash con pasta, porque claro, como yo viví con una amiga alemana, me acuerdo, lo único que comí fue goulash, entonces me acuerdo. Y yo, lo primero que dije, ¿habrá goulash ahí? Porque es lo que tú conoces, claro. Pero cuéntanos de esta fusión entre Alemania e Italia.
Bueno. Lo que pasa es que a veces uno entiende comida italiana que afuera de Italia se piensa pasta y pizza.
Total.
Uh-huh. Pero en realidad no es pasta y pizza. Ahí es donde empieza la cocina italiana.
Sí.
Lo bueno es que nosotros estamos al norte de Italia, estamos en frontera con Alemania, Suiza, Francia, España. Entonces ya tenemos una fusión más amplia de ya solamente tomamos. Cocina italiana.
Claro. Que se ha dado de manera natural,
exactamente,
orgánica.
Exactamente. Tipo aquí, la señorita me dijo, ¿usted hace goulash? Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros, en el norte de Italia, está en frontera con ya Lugano, se es una frontera con la parte de Alemania o Suiza. Ahí es donde se come más este plato. Uh-huh. Pero es algo de nosotros también. Bueno, de pronto no se puede conseguir al sur de Italia, pero al norte de Italia se consigue, porque es un plato más de allá. Lo bueno es que lo italiano no le gusta estar atrás. especialmente en el lado gastronómico.
Ah, pero parecen dominicanos, ¿no le gusta?
No, 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 no.
Siempre.
Sí, sí, bueno, ahora uno se tiene que estar con los tiempos, la tecnología, el estudio. Antes no era así, antes era mucho más sencillo. Antes se hacía todo, que te voy a decir, algo menos elaborado, pero con mucho amor. Lo que con el tiempo, espero que no llegamos ahí, que va pasando. Porque hay mucha, bueno, hay mucha mezcla de comida, de sabor, todo eso. Bueno, yo soy de acuerdo, porque eso hace parte del trabajo, siempre innovar.
Es la comida fusión.
Sí, pero yo soy tradicionalista. A mí me gusta lo plato tradicional. Quiere decir, si yo tengo que comer un plato de mi región, tiene que ser por cómo lo hacemos nosotros. Claro, me toca a veces difícil para los productos, que no
sí,
se comienza.
Sí, claro.
Pero la suerte mía que yo tengo una empresa que todo lo que yo le pido
me te hace lo pone aquí.
Todo.
O sea, tus productos son importados.
Sí, es todo producto italiano.
Wow.
Todo.
Y eso
me sale el costo.
Y eso se nota en los sabores.
Claro.
O sea, yo
claro
fui allá sí. El otro día y yo me quedé como
encantada.
¿Eh?
Una experiencia inmersiva.
Oye, loca, yo me quedé. O sea, qué sabores, qué textura. Que
bueno, vamos a cambiar una experiencia sensorial.
Sí. Para que no me moleste.
Pues poética.
Sí.
Pero, Luca, si tú me dices a mí una comida tradicional, ¿qué es una comida tradicional siciliana? Porque aquí no siempre, como tú dijiste, lo que nos basamos en pasta
claro.
y cosas.
Entonces, mira, lo que yo quiero que principalmente, uh-huh. Bueno, yo estoy aquí para hacer una experiencia en Santo Domingo y quiero quedarme aquí porque me gusta. Es un país que da mucho.
Te lo regalo.
que nosotros, Sara, no estamos en competencia con nadie. Nosotros estamos ofreciendo la verdadera arte culinaria italiana y alemana. Quiere decir, aquí hay muchos restaurantes italianos, uh-huh. Son buenos, uh-huh. Pero la mayoría de los platos son combinados, uh-huh. Cioè, son con ingredientes que no van. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Pero yo como italiano, si voy un ejemplo a comer una carbonara, yo sé que la carbonara es esta. La carbonara tiene una historia, no es solamente un plato de pasta, ma es una historia de dónde empezó esta pasta, cómo se creó. Entonces a nosotros italianos nos toca cuando la van a modificar, de pronto darle un sabor que en realidad no es. Como un ejemplo, la pizza guayana. Usted en Italia no encuentra
no,
pizza guayana.
El
pizzero te va a matar.
Ahí me pasó. Yo tuve un tiempo viviendo en Barcelona y tenía unos amigos que eran amigos de un italiano que tenía una pizzería. Estaba cerca de la universidad. Entonces íbamos con frecuencia a ver los juegos y demás.
Me echaron un boche.
Yo y un venezolano de fresco le hemos dicho: a mí lo que me gusta la pizza es hawaiana. Nos votó.
Sí.
Después, cuando volvimos, se no va. La hizo.
Sí.
Pero el día que lo dijimos
sí,
la primera vez, nos votó.
Es algo con. È lo mismo che io mi ponga a hacer un sancocho domenicano e le ponga dentro macarrone.
Esatto. Sono qui, nosotros del equipo de nosotros hay un joven que es italiano también. Luca del Moro. Y el relajo con él y Gabriel era siempre que Gabriel decía, donde yo te vea, cuando yo vaya a tu casa, yo voy a agarrar una pasta y la voy a romper por la mitad.
Porque eso lo molesta, es verdad, que le molesta a ustedes.
Me molesta porque, ¿qué te puedo decir? Me toca la tradición de nosotros. Cioè, nosotros tenemos mucho. Usted no mira en Italia, usted va solamente a Roma o en Milano, usted mira toda esta bandera de Italia. Uh-huh. Aquí usted la mira en todo lado, porque le gusta manifestar el país con esta forma. A nosotros nos gusta manifestar el país de nosotros con l'arte culinaria. Uh-huh. Entonces, me toca un poquito cuando alguno ne la va a toccare.
Non rompa la pasta.
C'è eso. Però, claro, cada uno hace lo que.
Ok, hablemos de platos.
Platos.
¿Cuáles son los principales platos que ustedes ofrecen que son siciliano de pura cepa?
Mira, todo el menú que nosotros tenemos ahí en Sara fue estudiado. Nosotros cada 2 o 3 meses siempre vamos a modificar. Non ne quedamos solamente con questo menù e va a quedar 10 anni, no. Bueno, hacemos siempre uno studio di venta, in base a lo che vendiamo siempre.
Lo che más se vende non lo pueden sacar.
Esattamente, però il problema è che io il mese passato mi toccò fare questo studio e mi toccò sacar solamente un plato. E mi toccò ponerne 15. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se va a ampliar mucho el menú. Pero bueno, eso no es un problema. el plato de nosotros todo se vende. Yo no me imaginaba, sinceramente, yo le digo al gerente, a Francisco, a veces nos sentamos y yo le digo, mira, yo no pensaba que aquí en Santo Domingo yo vendía mucha pasta. Porque yo estuve también a trabajar en Panamá, en Colombia, estuve en Miami, en Nueva York. Sí se vende la pasta, pero aquí demasiado. Che, le gusta la pasta. Sí, claro. Che, al dominicano le encanta la pasta.
Ya lo saben.
De verdad, es algo impresionante.
Yo es que veces... nosotros nos criamos comiendo pasta.
Con arroz blanco.
De verdad.
Sí. Oye, oye. Nosotros comemos arroz blanco.
El dominicano va a la pasta. Playa y lleva pasta.
Sí. O sea, de la primera memoria, por ejemplo, nosotros íbamos al día al río a pasarnos el día una paila, una olla
de espaguete.
Imagínate.
Por ejemplo, hay una pasta cortica que se llama codito.
Codito.
Los coditos. Sí. Que a mí me dieron tanto codito cuando chiquita que no lo quiero ni ver.
Y lo preparan de 10,000 formas.
Sí. Claro, 10,000
formas. Sí. O sea que hay varias ensaladas que forman parte de la culinaria dominicana. Aquí comemos pasta.
Que yo te repito, no pensaba propio. Sí, bueno, dije, sí, tenemos una venta de más. Más que todo, el dominicano le gusta su carne, su corte especial, su pescado. Pero yo vendo demasiado pasta, mucho. Créeme. Bueno, de pronto porque, no sé, es algo diferente, porque sí, de pronto puedo decir, una carbonara es igualita a otro restaurante. Yo lo hago como tiene que ser.
O sea, ir a disgustar, a probar los platos de Zara, es como lo más cercano a tú estar en Italia probando.
No, tú llegando en Zara, tú llegas en Italia. Ya. Esa es la diferencia.
Con la sucursal.
Inmersiva, sí.
Lo mismo sobre la pizza. Sí. Tenemos nosotros el pizzero, que es de Napoli, Livio, un grande, bueno, compañero de trabajo y también de vida privada. Él es un fanático de la pizza, él hace un arte.
No es hawaiano.
No le pedir la hawaiana, porque se pone a correr.
Pero si tú nos tienes que decir algunos platos de los que están en el menú ahora mismo, que sean de Sicilia, que nos puedas... Y de esos también que vienen de Alemania para
bueno, come plato alemán. Uh-huh. Ahora nosotros le tenemos uno que es una variedad de salsicha alemana con, bueno, una ensalada de papa como se hace en Alemania, que no es como la que hacemos nosotros en Italia o aquí en Latinoamérica, es diferente.
Aquí con la salchicha lo que hacemos es locro.
Exacto. Una de latica y se resuelve.
También viene acompañada con, bueno, aquí se llama repollo, uh-huh. el morado, el blanco, pero hecho en una forma que ellos lo pongan como en un agrodulce con hay...
Chucrut.
Sí, chucrut, exactamente, exactamente. Esta es algo que ellos... un plato proprio tipico alemán. Sí. También tenemos otro que es albóndiga, pero son albóndiga hecho una forma, bueno, un poquito más fuerte de sabor, pero me dijeron que al dominicano le gusta.
El sazón. El sazón fuerte.
Que son albóndiga de carne que tiene también alcaparra picada, uh-huh. Se hace cocinar en el propio jugo, después que usted la cocina en la propia agüita, le hace una bechamel, no utiliza leche. Oh. Es con la misma agua que suelta el caldo, la albóndiga, se hace una bechamel, pero suave, no fuerte. Te digo, son maravillosos. Sí. Y vamos bueno, tenemos también un área de pastelería donde hay mucho pastel alemán, postre alemán, también italiano, también de aquí de Santo Domingo. Todos los días se va a variar, siempre.
¿Y las entradas?
Entrada son muchas ahora, más mucho de cuanto usted me visitó. Bueno, no, tenemos la mayoría de los platos son italianos, el 90%, porque se enfoca más sobre Italia, un restaurante italiano. Como yo le comenté ahora, siempre vamos a agregar, siempre. Vamos a llegar al punto de tener, no te digo el 50-50, más un 30 alemán y un 70 italiano. Los platos fuertes. Te digo, la pasta, mucho, los gnocchi, que lo hacemos nosotros.
Todos lo hacen ahí.
Hacemos gnocchi de papa, hacemos gnocchi de plátano.
¿De plátano?
¿De plátano?
Claro.
¡Wow!
Esa
es una creación.
Se vende.
Qué curioso.
Se vende, te digo, demasiado, más de los gnocchi de papa clásico.
¿Qué? Sí. es que a nosotros nos gustan los plátanos.
Sí. Sí.
Los carbohidratos. Aquí somos muy de carbohidratos.
El plátano power. Un postre que tú recomendarías. No podemos ir a Sara sin probar este postre.
Bueno, hay bastante. Hay mucho. Te digo otra cosa. Todavía tenemos otra área siempre de repostería, que sería la heladería, que vamos a hacer nosotros. Estamos esperando que todo se concluya.
Aprobado.
Porque estamos esperando toda la maquinaria que llega de Italia. Nosotros no compramos acá, porque queremos hacer todo como se hace allá. Pero como postre, para mí son todo bueno.
Sí. Bueno. Aparte de canoli.
Bueno, tenemos creme brûlée. Le vamos a hacer carne en la Francia.
¿El tiramisú?
Sí, claro. Tenemos varios cheesecake también.
Señores, ya se acabó el programa.
Hola. No, ya no. Tiene hambre.
Las redes sociales de Sara, las tuyas y demás, para que todas las personas puedan seguir y conocer más y visitar también.
¿Y dónde queda?
Yo voy de cabeza.
Bueno, el restaurante Sara queda sola Sarasota 104. Es un proyecto grande.
Sí.
Un ambiente que recibe varias gente, mucha. Tenemos un área de niños, que esto es algo importante para nosotros, así la familia.
Es familiar.
Exactamente, se relaja. Tenemos tres.
Yo creo que tú me dijiste que tenían niñeras ahí.
Sí, ahora el fin de semana, donde hay más flujo de también familia, niños y todo eso, tenemos a disposición una niñera que cuida a los niños. Así el papá y la mamá se puede pasar su tiempo tranquilo ahí sin mirar el niño dónde está.
Sin estar nervioso. Sí.
Exactamente.
Se vuelve el restaurante favorito.
Y arriba tenemos, son 3-4 salones.
Bellísimos, además.
Que estos salones son para eventos también. Bueno, lo utilizamos cuando vamos a estar llenos, se utiliza lo mismo, pero son hechos para eventos. Cada salón cambia su design. Okay. No son todos lo mismo. Sí. La location toda diferente uno del otro. Y también tenemos dos terrazas arriba para los fumadores que quiera aprovechar.
Aprovecha.
Se relaja.
Ahí puede ir todo el mundo y disfrutar como más le guste.
Eso. La idea es eso, es que ahí la gente llega y tiene lo que quiere.
Así mismo es. Vamos todos a disfrutar de Sara Restaurant, su programa favorito del mediodía. Ha llegado a su fin. El lunes regresamos con más fuerza. Buen fin de semana. Disfruten de todas las recomendaciones que le dimos, de todo lo que hay, tanto fuera como en su casa. Y a ti, Marlena, recuerda que existe el karma capilar. Y por cada cosa mala que te hizo, Dios le retirará un centímetro de cabello. Hasta el lunes.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.